Primera de Pedro. Estamos casi ya terminando esta serie. Nos ha tomado algunos meses en poder desarrollar. Y en esta mañana vamos a leer Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted recuerda esas palabras? Las cantamos anteriormente en el himno que nos dirigían nuestros hermanos de alabanza. De esa manera usted puede ver que lo que cantamos aquí en nuestra iglesia es Biblia, ¿verdad? Así que es interesante el mensaje de Pedro esta mañana, y es algo que es sumamente importante para hablar en medio de nuestra iglesia, en nuestras iglesias en todo el mundo. Y la razón por que esto es importante es porque la humildad es algo que nosotros necesitamos tener, es algo que nosotros necesitamos retener durante todos los procesos de las pruebas, durante las dificultades de la vida. Porque si algo nosotros tenemos que aprender en medio de estas dificultades, es la humildad. Desafortunadamente, no todas las personas responden de la misma manera cuando son hallados en medio de las pruebas. Muchos, lamentablemente, endurecen sus corazones y se alejan de Dios. Por mucho que digan, mi confianza está en Dios y yo confío en el Señor, o Cristo es el centro de mi vida, o yo soy de Cristo, y muchas otras frases cliché que nosotros vemos ahí en los stickers, en los carros y todo eso, únicamente en la prueba vemos si esas palabras resultan ser ciertas. Por mucho que digan que su confianza está en Dios, muchas personas, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la dificultad, lo que hacen es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia y alejarse del ministerio que Dios los ha llamado a ejercer. Así que Pedro viene aquí a recordarnos que nuestra reacción en los momentos de prueba tiene que ser, hermanos, en todo tiempo, humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Y eso implica muchas cosas, y es una acción que va más allá que simplemente encomendarse a Dios. La humildad es muchas veces un término que es seriamente malinterpretado, principalmente en nuestro contexto latinoamericano. No sé si será lo mismo para los hermanos que se congregan allá en los Estados Unidos, pero la gente normalmente asocia la humildad con pobreza. A veces dicen, es que esos hermanos son una familia bien humilde. Y cuando la verdad de las cosas, juzgando por lo que la Biblia nos dice a nosotros, que es la humildad, las personas más orgullosas que usted va a encontrar muchas veces, no siempre, son personas de escasos recursos. Y lo digo, hermanos, sin prejuicio y sin desprecio, ¿verdad? Pero muchas personas que están en situaciones difíciles son los más reacios a buscar ayuda y a humillarse delante de la poderosa mano de Dios de la manera que la Biblia nos dice. Así que la humildad tampoco es ser tímido ni introspectivo. Y muchas personas asocian la humildad con esas dos cualidades, con ser tímido y con ser introspectivo. Hay quienes dicen, es que ese muchacho es bien humilde, porque el muchacho es callado y porque es tímido, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, no hay nada malo con ser tímido o con ser callado. Lo único malo es asumir que una persona es humilde únicamente porque es callada. Algunas veces el silencio es orgullo en su más notable expresión. Pero no siempre. Algunas veces sí, el silencio o las personas que no quieren compartir sus sentimientos, sus pensamientos o sus reacciones, muchas veces es un resultado del orgullo, pero no siempre. La humildad, hermanos, entonces, es una disciplina espiritual que debe ser con frecuencia practicada, como todas las otras disciplinas espirituales, como la lectura de la palabra, como la oración, como la alabanza, como el servicio, como la predicación, como la evangelización, etc. Es una disciplina espiritual. No es una condición propia de la naturaleza humana. No nacemos con humildad. No es algo tampoco que se dé en nosotros por el ambiente en el que nos desarrollamos. Muchos dicen es que ese muchacho viene de un ambiente bien humilde. Viene de un entorno muy humilde. Entonces, porque viene de un entorno humilde, refiriéndose a pobreza, asumen que el muchacho es humilde también. Y como les digo, no son sinónimos. No son palabras que quieren decir lo mismo. De hecho, lo opuesto a la humildad es la soberbia, la arrogancia y la rebelión. Y esta última condición es la condición natural del hombre en su estado de depravación total. Como pecadores, somos soberbios, somos arrogantes. Buscamos no humillarnos delante de la mano de Dios. Es soberbio y reacio de parte de nuestra naturaleza no querer someterse a Dios y a su ley. Por lo tanto, la humildad no es algo que se encuentra en nosotros ni que aprendemos del entorno. Es algo que nosotros tenemos que practicar. Es algo en lo que nosotros tenemos que ejercitarnos. Así que en los siguientes versículos, mi hermano, Pedro va a venir a clarificar para la iglesia lo que tiene en mente cuando nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Pedro va a venir a dar una explicación de qué es realmente este término de humillarse delante de Dios. Y es muy interesante que Pedro comience de esta manera esta exhortación. Porque, hermanos, si nosotros como cristianos, primero no nos humillamos delante de Dios, es muy difícil que nosotros vayamos a humillarnos delante de su palabra. Que nosotros vayamos a someternos delante de su palabra y que vayamos a someternos a otros hermanos, como dicen los versículos anteriores. ¿Se recuerdan? Hablamos acerca de la autoridad y acerca de estar sujetos a los pastores y estar sujetos unos a otros. Y entonces, en conexión con lo que vimos la semana pasada, es muy difícil que nosotros vayamos a aprender esa sujeción y la autoridad bíblica que nos habla acerca de la sujeción a las Escrituras. Es muy difícil que nosotros logremos esas cosas si nosotros no nos humillamos primero delante de Dios. Así que tenemos que humillarnos delante de Dios y su mano primero para poder después humillarnos a su palabra y humillarnos o someternos a nuestros otros hermanos. Como le decía, hablamos anteriormente acerca de esta autoridad y de la sumisión bíblica. Y cómo esta sumisión en los siervos de Cristo y esta autoridad viene de estar sujeto a Dios y a su palabra. Sin embargo, ninguna de esas dos, ni la autoridad bíblica, ni la sumisión puede darse si primero no existe en un siervo de Dios esta práctica constante, reiterada, de buscar humillarse delante de Dios. La autoridad y la sumisión no van a ser posibles en un siervo de Dios si no busca esa humillación delante de Dios primero. ¿Por qué tiene que ser la humildad o esta humillación una práctica constante? Porque de continuo nuestra carne busca rebelarse contra las cosas de Dios. Y nosotros podemos ver un ejemplo claro de esto en Romanos 7, del 22 al 24. Pablo está haciendo una disertación muy interesante acerca del deseo de buscar la ley y la ley del pecado que está en nuestros miembros que nos lleva a alejarnos de buscar la ley de Dios. Mira lo que dice Romanos 7, del 22 al 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, yo encuentro que constantemente debemos encontrarnos en ese punto y en ese deber de venir y humillarnos delante de Dios y de su mano poderosa. El apóstol Pedro nos recuerda esto como una obligación de cada creyente cuando él dice humillaos. La manera en cómo ese verbo está siendo conjugado es en un modo imperativo, es una orden. Nos está diciendo que es una acción que es necesaria que nosotros hagamos. Así que es necesario, mis hermanos, que nos encontremos constantemente buscando humillarnos delante de Dios. Así que entrando en materia, la palabra humillarse viene de una palabra griega que se dice tapeinos. Y tapeinos se traduce primariamente como aquello que es bajo, aquello que está abajo y que no se levanta mucho de la tierra. Cuando nosotros leemos Ezequiel 17:24 en la versión Septuaginta, nos da una idea muy clara de lo que es esta humillación de la que está hablando aquí Pedro. Dice Ezequiel 17:24, y conocerán todos los leños del campo esto, que yo soy el Señor, el que humillo al leño alto y enaltezco el leño humilde, y seco leño verde y germino leño seco. Yo, el Señor, he hablado y haré. Dice ahí que él humilla al leño alto. Es decir, él lo hace de una condición baja. Y en cierto sentido, esta es una profecía también para cuando Cristo vendría predicando el Evangelio del Reino, que nos acercaría a él. Si ustedes recuerdan, la predicación de Juan el Bautista hace referencia a esta misma metáfora cuando dice que todo valle tiene que ser rellenado y todo collado tiene que ser bajado. Está hablando de esa humillación necesaria para poder recibir el mensaje del reino. Así que cuando nos dice a nosotros Pedro, humillaos, a lo que se refiere es que tengamos esa actitud de estar abajo. Esa actitud de poder recibir, esa actitud de no estar elevado como un leño alto. La palabra de Dios debería de ser capaz de bajarnos a nosotros y ponernos en esa condición de poder recibir lo que Él tiene que darnos para nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros nos humillemos delante de Dios. Después de esto, metafóricamente, significa humilde y de una baja condición. Pero cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento este término se utiliza también en metáfora como un adjetivo positivo, algo que viene a describir el sujeto en una oración y resalta la virtud del creyente para anhelar las cosas de Dios. ¿Sí? El creyente que puede anhelar y recibir las cosas de Dios es aquel que es humilde, es aquel que se encuentra en esa condición de necesitado, en esa condición de ayuda y está dispuesto a bajarse del pedestal en la que muchas veces el prestigio de su carne lo ha puesto. Hasta que nosotros no nos humillemos y hasta que nosotros no nos bajemos, no podremos recibir el mensaje del Evangelio. Lucas 1:52. Me gusta mucho esta palabra y esta frase utilizada aquí en este pasaje. Mire lo que dice Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y lo que nosotros estamos leyendo acá es el canto de María en agradecimiento por haber tomado, por haber escogido a esta sierva humilde, a esta sierva apartada para poder dar a luz al Mesías. Así que el canto de la Virgen María viene a hablar acerca de su propia experiencia al encontrar, hermanos, el favor delante de Dios y ser escogida por el Altísimo como el vientre que daría luz al Mesías. Y en el verso 38 de este mismo capítulo de Lucas vemos cuál es esta actitud de humildad a la que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la actitud humilde que nosotros podemos aprender de la vida de María? Mire ahí en el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Se da cuenta? Hágase conmigo conforme a su palabra. Eso es humildad. Eso es humillarse delante de la mano poderosa de Dios. Hermano, porque si usted no se ha dado cuenta, lo que pasaría en la vida de María vendría a marcarla socialmente. Vendría a crear un estigma negativo en su vida. Imagínese una mujer soltera quedando embarazada. Si en nuestros días es una situación que da motivo a los señalamientos, cuanto más en aquella época que era mucho más conservadora la sociedad. La voluntad de Dios le traería serios problemas a María. Acuérdense también que estamos hablando de una sociedad del Medio Oriente, que para ellos el honor familiar, el honor del nombre, el honor del apellido, es lo más importante. Y María, siendo soltera, queda embarazada. ¿Se imagina usted el tremendo lío que tendría María explicándole a sus papás, primeramente, y a su prometido, en segundo lugar, que ella estaba encinta y estaba esperando al Mesías que vendría a traer salvación? Pero aún así, sabiendo las consecuencias, sabiendo los problemas, vemos la disposición de María de humillarse delante de Dios, de obedecer su voluntad y decirle: hágase en mí conforme a su palabra. Bendita mujer, hermano, y benditas palabras, bendito comportamiento. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir en nuestra vida hoy día: hágase en mí conforme a tu palabra? Sabiendo que esa voluntad de Dios nos traería problemas. Creo que no mucho. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es otra característica de los humildes, de esos que necesitan bajarse, que necesitan humillarse delante de Dios. Pablo resalta acá a los humildes en comparación con aquellos que son sabios según su propia opinión. Aquellos, hermanos, que solo ellos tienen razón. Aquellos que no se dejan aconsejar por nadie. O mejor dicho, que según el estudio pasado, en lo que leímos nosotros, no se someten en amor a otros creyentes o no ceden al consejo de hermanos que son ejemplos dignos de imitar por su sujeción a Dios y a las Escrituras. ¿Se acuerdan? Hablamos que eso era la sumisión. Es ceder al consejo de otros creyentes cuyo ejemplo de sumisión a Dios y a las Escrituras es digno de imitar. Eso es estar sujeto. Eso es sumisión. Entonces Pablo habla acá y pone a aquellos que no están dispuestos a sujetarse, que no están dispuestos a someterse al consejo de otro, los pone como diferencia entre los que realmente son humildes. Y el que realmente es humilde es aquel que sí está dispuesto a recibir el consejo de otros, a someterse a la autoridad y al ejemplo de hombres que han sido sujetos a Dios y a la Escritura y cuyo ejemplo es digno de imitar. Así que estos hermanos que no reciben consejo de nadie, que no están dispuestos a someterse al ejemplo e imitar en sus vidas el ejemplo de otros, podrán ser piadosos, podrán ser muy cristianos y todo lo que usted quiera, pero si algo no son, según Pablo aquí en este verso, si algo no son, eso es humilde. No son humildes. Porque los humildes, dice Pablo, no son sabios en su propia opinión. Los humildes están dispuestos a someterse al consejo de otros. Segunda de Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Está hablando Pablo a la iglesia de Corintios y está diciendo cómo la venida de Tito, cómo la venida de otro hermano en Cristo, trajo consuelo a los hermanos que ya estaban pasando por una situación difícil. Los humildes son capaces de encontrar consolación con la compañía de otros creyentes. Los humildes encuentran llenura, encuentran identidad, encuentran sentido de pertenencia con otros creyentes, sin importar que los otros creyentes sean mayores que él en la fe o sean menores que él en la fe. Los humildes, los verdaderamente humildes según la Biblia, buscan estar en comunión, buscan tener comunión con otros hermanos. En contraste, los soberbios buscarán marginarse, buscarán alejarse de la comunión con los hermanos. Pero un creyente que es humilde necesita a sus hermanos en Cristo para sentir el apoyo de la iglesia, para sentir que pertenecen a un lugar, para encontrar su sentido de identidad. Ser humilde es buscar estar en comunión con otros hermanos. Ser arrogante, ser soberbio, es alejarse, marginarse, creyendo que uno es autosuficiente y que uno no necesita del cuerpo local de Cristo para su edificación. Y por consiguiente ser egoísta también, pensando de que los dones y talentos que Dios me dio a mí solo son para mí y no son para la iglesia. Esa es la actitud de un soberbio, esa es la actitud de un arrogante, la actitud de un humilde. Según lo que nos dice Pablo acá, según su ejemplo, por la llegada de Tito y la comunión que él tenía con los demás hermanos, Pablo encuentra consolación estando en comunión con otros hermanos. Amén. En conclusión de esta primera parte, no se alegre, todavía no nos vamos. En conclusión, la humildad es ser de condición baja, es no creerse nunca más que otros, es someterse a la voluntad de Dios como lo hizo María, es no ser sabio en su propia opinión, no pensar que se la sabe todas y que usted puede ganar todos los argumentos, es ceder al consejo de los que se someten a la autoridad de Dios y a la Escritura, y es encontrar consuelo en la comunión con otros hermanos. Esa es la definición bíblica que yo encuentro aquí acerca de la humildad. Eso significa humillarse. Eso significa ser humilde. Ahora piense por un momento, si basado en esta definición, ¿usted puede considerarse, mi hermano, una persona humilde o no? ¿Es usted humilde? ¿Busca que su condición sea siempre una condición de necesitado y de recibir más que de dar? ¿Busca someterse a la voluntad de Dios como lo hizo María? ¿Trata de no ser sabio en su propia opinión y ceder al consejo de aquellos que se someten a la autoridad de Dios y sus escrituras? Trata de encontrar consuelo en la comunión con otros hermanos. ¿Es usted humilde entonces? ¿Es la humildad realmente lo que usted pensaba que era? Y si las personas que usted pensaba que eran humildes realmente lo son de acuerdo con la definición bíblica de lo que es humildad, ¿verdad que no? ¿Verdad que es totalmente diferente? Siendo totalmente franco, hermanos, esta definición desafió completamente mi concepto y espero mi concepto de humildad, y espero también que desafíe su concepto de lo que es la humildad. Y la próxima vez que escuche a alguien decir, no, es que ese hermano es bien humilde, usted pueda corregirlo bíblicamente y decirle, humildad es esto. Humildad es rendirse delante de la palabra del Señor. Humildad es ceder al consejo de otros que son ejemplos de sumisión a Dios y su palabra. Humildad es buscar comunión con otros hermanos. Entonces, por eso es que le digo yo que algunas de las personas más orgullosas, más soberbias y más arrogantes que usted va a conocer son las personas con escasos recursos. Porque muchos de ellos no buscan estas cosas, no buscan ceder al consejo de la palabra de Dios. No buscan estar en comunión con otros hermanos. Y mucho menos buscan hacer la voluntad de Dios. Cuando Pedro nos dice a nosotros que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, esa es solamente una frase idiomática. Y se refiere a la poderosa voluntad de Dios. No hay ningún significado místico en lo que ¿qué es la mano de Dios? Hay muchos carismáticos pentecostales que andan buscando qué significa la mano de Dios, cuál es la mano de Dios. Vamos a investigar en la Biblia qué es la mano de Dios. Y para algunos, la mano de Dios, dicen ellos, son los cinco ministerios. Los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas que habla la Biblia. Y en verdad, ese es un error reprochable. Y se lo digo y se lo enseño a usted, porque usted lo va a escuchar en algunas radios de la ciudad. No hay nada en el contexto de este pasaje que respalde esa loca afirmación. No hay nada. No está hablando absolutamente nada acerca de los cinco ministerios, Pedro. De hecho, es una interpretación caprichosa y lo utilizan los falsos maestros para manipular a la gente a humillarse ante los falsamente llamados apóstoles y profetas. Y su concepto de humillación está terriblemente distorsionado y asociado con servilismo adulador. Ellos buscan serviles, ellos buscan personas que les sirvan y que hagan lo que ellos dicen y que los adulen por todo lo que hacen. Y usan este pasaje para decir que la mano de Dios a la que se tienen que humillar los creyentes son los cinco ministerios. Y ahí apoyan ellos los apóstoles y los profetas. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, con estas locas interpretaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el contexto de este pasaje. Si vamos a humillarnos, debe de ser entonces, hermanos, delante de la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Se espera de nosotros como siervos de Cristo que aceptemos la voluntad de Dios. Un cristiano hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, es propio de un cristiano buscar siempre humillarse delante de Dios. Y esto es crucial para nuestra fe en tiempos de dificultad, en tiempos de persecución. Porque, hermanos, es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando nos favorece. Es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando estamos orando por algo y ese algo que esperábamos nos viene. Pero es difícil aceptar la voluntad de Dios cuando esta nos perjudica a nosotros y nuestros planes. Cuando es acerca de sufrimiento, ya nadie dice amén a hacer la voluntad de Dios. Hace 2 semanas estuve en el Seguro Social orando por Samantha, la sobrina de nuestra hermana Diana. Ella se encontraba con una enfermedad muy rara y terrible llamada displasia medular, en donde la médula ósea deja de producir glóbulos rojos. Y esta es una enfermedad sumamente rara en pacientes de la edad de Samantha, que es más común entre pacientes de edad avanzada. Es una enfermedad que es pariente lejana, dicen los entendidos, de la leucemia. Conozco un poco acerca de esta enfermedad porque fue la enfermedad de la que murió mi abuelo también, ya de una avanzada edad. Y cuando orábamos por Sabrina, orábamos, hermanos, que se hiciera la voluntad de Dios para su vida. Fuera cual fuera el resultado, oramos que Dios fuera glorificado por medio de su enfermedad. Me habría encantado, hermanos, que la voluntad de Dios fuera que ella viviera, fuera que ella fuera sanada. Pero la voluntad de Dios fue llevársela. El día martes a las 2:45 de la madrugada, Samantha expiró de un paro cardiorrespiratorio. En el funeral, mientras le expresaba mis condolencias a su madre, me sorprendió su calma y su resignación. Y me dijo, la voluntad de Dios ha sido hecha. Y me sorprendió mucho porque la madre de Samantha no es creyente, no ha puesto todavía su confianza en Dios. Sin embargo, fue asombroso que ella pudiera darle la gloria a la voluntad de Dios en ese momento. Y eso me recuerda las palabras del justo Job en el momento de sufrimiento, en el momento que perdió todo por la voluntad de Dios. Dios le quitó su familia, le quitó sus posesiones, le quitó lo que más anhelaba, le quitó su salud. Job estaba arruinado. Job estaba listo para morir, listo y servido para morir. Si hubiera habido un mortuario ahí, ya estuviera tomándole la medida de cuánto mide para hacer el ataúd. Ya estaba listo para enterrarlo. Estaba desahuciado. Y Job dice, en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué hermoso! Eso es humildad verdadera. Y encuentra en contraste una actitud totalmente diferente, una actitud de soberbia en el sumo sacerdote de Israel, Elí. Mire cómo, mire la diferencia de expresiones. Mire cómo se expresa Elí cuando él se da cuenta que la voluntad de Dios va a perjudicar su sacerdocio. Dios está levantando, está pensando en levantar otro sacerdote. Y habla por medio del otro sacerdote y no por medio de Elí. Entonces, ¿cuál es la actitud de Elí? Primera de Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo a Elí sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Cómo le parece? Soberbia, arrogancia. Jehová es, haga lo que quiera, haga lo que le plazca. Dos actitudes y dos formas de reaccionar ante la crisis. Una actitud humilde, sea Jehová el nombre de Jehová bendito. Y otra actitud soberbia, otra actitud arrogante. Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? ¿Somos humildes o somos arrogantes? Dios espera y demanda de nosotros, como hijos suyos, humildad en tiempos difíciles. No solo cuando las circunstancias nos favorecen, sino también cuando contravienen a nuestros planes. Seríamos necios y soberbios y arrogantes si comenzáramos a dar órdenes a Dios en forma de decretos, en forma de profecías, en forma de declaraciones, en forma de confesiones positivas. Mi amado, Jehová es el Rey del Universo. Su voluntad es soberana. Dice el Salmo 115:3, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Sería soberbio de nuestra parte venir y exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y es fácil decirlo ahorita, pero es difícil cuando nosotros estamos viendo un hijo en una cama de un hospital con una enfermedad terminal. Pero ahí es donde Dios nos llama a confiar en su voluntad, a confiar en su plan. Nuestra vida, nuestros planes, nuestras fortunas, nuestras desventuras, todas ellas deben de estar sujetas a la voluntad de Dios. Y eso significa que debemos humillarnos bajo su poderosa mano. Es reconocer que su soberanía gobierna en todo el universo. Y uno de los principios bíblicos que el Señor enseñó a sus discípulos es Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí el apóstol va a profundizar un poco más acerca de este principio del reino. Y la razón por la que yo creo que él dice esto es porque muchos se humillan con la esperanza de ser exaltados a conveniencia de ellos. No, yo fui el que me humillé primero. ¿Por qué Dios no me ha exaltado? No, si yo ya humillado ya estoy. ¿Qué espera el Señor para exaltarme? Y los predicadores de la prosperidad son los que tienen la culpa de ese tipo de pensamientos. Porque ellos predican y enseñan de que estas cosas son automáticas. Humíllese y Dios lo va a exaltar. Entonces hay gente cediendo a la humillación de manera superficial. Dicen que se han humillado, pero realmente es ese exceso de humildad también muchas veces es soberbia. Muchas veces es soberbia. Y lo que Pedro dice nos ayuda a entender un poco más acerca de cómo trabaja este principio. Porque Pedro dice que a su tiempo Dios nos va a exaltar. Así que es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo de nosotros. Tenemos que aprender a esperar también el tiempo de Dios. Ese es el significado verdadero de humillarse. Eso es, hermanos, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Eso es humillarse bajo la voluntad poderosa de Dios. Y luego, para cerrar este capítulo de la humildad, Pedro nos da a nosotros 5 instrucciones necesarias para que podamos ejercitarnos en esta labor de humillarnos. Nos va a dar 5 cosas, no son 5 dedos de la mano, así que no vaya a asociar tampoco esto a que esa es la verdadera mano de Dios. No, nos da 5 consejos de cosas que nosotros podemos hacer para humillarnos verdaderamente delante de Dios. Una vida que está en total humillación ante la mano de Dios se conoce por estas 5 características. La primera la encontramos en el verso 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí en este verso, Pedro hace referencia y explica un pasaje del Antiguo Testamento, que lo encontramos en Salmo 55:22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echar significa poner sobre otra cosa, como cuando los apóstoles echaron sus mantos sobre el pollino de asna y subieron a Jesús encima de él. Eso lo encontramos en Lucas 19:35. Los cristianos debemos echar nuestras cargas, nuestros desánimos, nuestros descontentos, nuestras desesperanzas y confiar en que Él sabe lo que hace en cada una de nuestras vidas. Nuestras cargas, nuestras desesperanzas, nuestros descontentos, nuestros desánimos tienen que ser echados sobre el Señor, no en nuestras redes sociales, no en nuestros estados de WhatsApp, no en cualquier otra cosa. Hermanos, compartimos de muchas personas todo este desánimo, toda esta desesperanza, todo este descontento, todo este desaliento. Compartimos con todos, menos con Dios. Dios es a la última persona a la que venimos a contarle esta traición, a la que venimos a contarle este descontento, este malestar, esta situación negativa. Pero en las redes sociales sí la advertimos, esperando simpatía y likes de los demás. Como que si eso realmente puede traer un consuelo. Pedro nos dice, la actitud de una persona que se humilla verdaderamente delante de Dios es que echa sus cargas sobre Él. Echar nuestras cargas sobre Él es demostrar que tenemos confianza, que nuestra confianza está puesta en Él y que Él hará su voluntad, ya sea que nos favorezca o ya sea que nos perjudique. Y es la manera en que podemos saber en la que realmente estamos humillándonos bajo la mano de Dios. Tenemos que aprender a echar nuestras cargas en Él. Hermanos, si yo tengo que resolver un problema, entonces realmente no estoy confiando en Dios para que ese problema tenga solución. Y cuando ya me encargué y nada sucede, tenemos que preguntarnos si realmente era eso lo que Dios quería que hiciera. Se lo pongo con la iglesia. A veces nosotros invitamos a las personas para una conferencia, para un discipulado, para una capacitación, para el concierto. Entonces estamos preocupados si realmente la gente va a venir, si vamos a hacer suficiente dinero para cubrir la taquilla, si vamos a salir con los costos fijos de montar todo este programa. Entonces empezamos a llamar, empezamos a buscar, yo te voy a mandar el bus, yo voy a pasar por vos, yo te voy a mandar a traer, te voy a dar 50 pesos si vas al concierto. Empezamos a hacer un montón de cosas para asegurarnos de que la gente llegue. Hermanos, si nosotros, claro, tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos llama a ser diligentes. Pero, si nosotros tenemos que hacer todo, y no estamos confiando en Dios para que Él lleve a los que tienen que estar ahí, realmente no estamos echando nuestras cargas en Él. No estamos dependiendo en Dios. Estamos dependiendo de nuestro propio esfuerzo. Hermanos, imagina qué locura que yo estuviera todas las mañanas llamando y diciendo, hermanos, van a ir a la iglesia, apúrense que hay que ir a escuela bíblica, hay que hacer acá, hay que hacer allá. Entonces tenemos que aprender a confiar. Cuando dice el Señor, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Hermanos, si el Espíritu Santo no habla su vida para que venga, ¿qué le hace pensar que yo tengo la potestad de hacerlo venir? Es el Espíritu Santo el que tiene que traer a las personas. Y si confiamos en el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y si no llega nadie, ¿qué pasa si no llega nadie? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será la voluntad de Dios? Y si no, tenemos que preguntarnos si realmente era la voluntad de Dios que hiciéramos eso en primer lugar. Eso es aprender a confiar en Dios. ¿Va a echar sus cargas en el Señor usted? Gloria a Dios por los pocos que sí. En segundo lugar, otra característica de aquellos que se humillan delante de la mano de Dios es que se mantienen en constante vigilancia del adversario espiritual. Y eso lo encontramos en el verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay dos palabras muy interesantes. Una es diablo y la otra es adversario. Cuando Pedro habla de diablo, se refiere, la palabra griega nos habla a nosotros acerca de un calumniador y denota a un enemigo malicioso que busca ultrajar, maldecir, acosar, tentar, perseguir y desanimar a sus oponentes. Eso es lo que es el diablo. Y cuando habla acerca de adversario, la palabra griega denota a un acusador en un juicio legal. Alguien, un prosecutor, le dicen en inglés, como un fiscal que está acusando a la parte contraria. Así que lo que Pedro quiere decirnos es que el diablo, hermanos, es un enemigo malicioso, es un enemigo sucio, que siempre busca la manera de cómo acusarnos delante de Dios, de la misma manera que lo hizo con Job. ¿Usted se acuerda? Llega el diablo juntamente con los ángeles para pasarle reporte a Dios. Y le dice, ¿ya viste a Job? No, si es que ese no te maldice porque lo tenés de niño consentido. Entonces está acusando a Job delante de Dios. Y además busca acusar a Dios delante de los hombres, como lo hizo con Eva en el huerto. ¿Se recuerda? En Génesis 3. Jay le dice, ah, ¿con que eso te dijo Dios? No, lo que pasa es que te está diciendo eso porque no quieres que sea igual a él. Entonces siempre está haciendo eso, siempre está tratando de poner pleito entre nosotros y robarnos de la comunión con Dios. Su fin último es ese, interrumpir nuestra comunión con Dios. Por tanto, es deber de nosotros, como creyentes, mantenernos velando en continua comunión con Dios. Y por eso, hermanos, en 1 Pedro 4:7 vimos que la manera en cómo Pedro nos dice que tenemos que velar es a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es comunicación con Dios. Si nosotros estamos orando, si nosotros nos estamos comunicando con Dios, la comunión va a estar ininterrumpida. A pesar de las trampas, a pesar de las acusaciones del enemigo, nuestra comunión va a permanecer inalterada con Dios. Cualquier cosa que el diablo nos diga va a ser no válida, porque nosotros ya hablamos con Dios, porque nosotros ya tuvimos comunión con Dios, porque nosotros somos de una mente y de una voluntad con Dios cuando oramos. Así que no se deje robar la comunión. Manténgase constantemente velando y vigilando a través de la oración. Hablar con Dios nos ayudará a mantener la comunión a pesar de todas las calumnias de Satanás. Y esa es, hermanos, la actitud de una persona que se humilla delante de Dios. Quien no vive su vida de esta manera se va a ir alejando más y más de la comunión con Dios. Ya esa persona que se alejó de la comunión con Dios y permitió que las patrañas del enemigo infiltraron su vida, ya es una persona que no va a orar, que no va a leer su Biblia, que no va a servir a Dios y que se va a alejar de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás logró su propósito, logró interrumpir su comunión con Dios. Tal vez con pensamientos como Dios ya me olvidó, yo no le importo a Dios, mi pecado es muy grande, en esa iglesia no le importan a los hermanos. Esos son muchas veces los pensamientos que vienen a las personas que han tenido esa interrupción en su comunión con Dios. Los cristianos que son emocionales denotan su falta de vida piadosa. Porque si vivieran en piedad, entonces estarían ejercitándose en la oración y su comunión con Dios estaría ininterrumpida. Por consiguiente, su comunión con los hermanos continuaría sin interrumpir. El mensaje con esto, hermano, es que no permitamos que el diablo nos quite esa comunión, primeramente con Dios y luego con nuestros hermanos. Humillémonos delante de Dios, velando constantemente en oración. ¿O qué espera usted para restaurar esa comunión? Que Dios venga y le hable y le pida perdón y le dice: no, hijo, mira, discúlpame, volvé. Quiero que tengamos comunión. ¿Quién falló? ¿Dios o nosotros? Si su respuesta es nosotros, entonces, ¿qué espera para pedir perdón? ¿Qué espera para restaurar esa comunión? Ahora, si su respuesta es Dios, usted necesita leer más su Biblia. Usted necesita más humildad, hermano. El tercer aspecto lo encontramos en el verso 9. Y esto es permanecer en la fe. El verso 9 nos dice a nosotros: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este verso dice que tenemos que resistir firme en la fe. Nos habla acerca de nuestra permanencia sin cambio, sin variación en los caminos de la fe. Resistir es pararse firme contra una fuerza opuesta. Es aguantar una resistencia. Es aguantar una fuerza contraria. Muchos buscan, hermanos, una fórmula mágica acerca de cómo permanecer en la fe. Y en realidad no hay una forma mágica para permanecerse firme en la fe. Permanecer firme en la fe implica un esfuerzo personal. Usted tiene que esforzarse en continuar viviendo conforme la verdad de la palabra de Dios. A medida que el creyente no solamente conoce la sana doctrina, como lo hemos estado haciendo, como lo hemos estado viendo y estudiando aquí en Escuela Bíblica, no solamente a medida que conoce esa sana doctrina, sino que la obedece también y la aplica a su vida, aumenta su capacidad de poder resistir al diablo y de permanecer en el camino de la fe. Tal como nos dice Efesios, en Efesios 6, 14, 17, cuando nos habla acerca de la armadura del cristiano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, los elementos de la armadura del cristiano. Y usted va a encontrar que todos los elementos que habla acá son recursos de sana doctrina. Tenemos los lomos, que es la carga, la intercesión. Hermanos, no podemos llevar una carga si no somos verdaderos y genuinos y auténticos acerca de nuestros motivos de oración. Tenemos que llevar los unos, la carga de los otros sobre nuestros lomos, basados en la verdad, no basados en ver qué consigo o qué gano con el hermano. Tenemos también la coraza de justicia. Nuestra justificación es la que guarda nuestro corazón. Somos salvos por fe y no por obras. El calzado de nuestros pies es el evangelio. Lo que nos va a abrir puertas y nos va a llevar hacia donde tenemos que estar, en el centro de la voluntad de Dios, es el mensaje del evangelio. El escudo de la fe. Por nuestras fuerzas es imposible pararnos firmes y resistir las fuerzas y los embates contrarios del enemigo. Necesitamos estar anclados en la fe y en la práctica de la fe. Así que nuestra fe tiene que ser ese escudo que nos ayuda a resistir esos embates. Nos habla también del yelmo de la salvación. Nuestros pensamientos en el desarrollo de nuestros ministerios y de nuestra vida cristiana tiene que centrarse en la obra salvífica de Cristo. Eso es lo que guardará nuestros pensamientos. Y la espada del Espíritu. De todo eso es la única arma ofensiva. La única arma que es para atacar. Pero irónicamente, cuando nosotros leemos acerca de la palabra como espada, no es para cortar a otros, sino que es para cortarnos a nosotros mismos. Es una espada de dos filos que penetra hasta la división entre el alma y el espíritu. ¿De qué? De nosotros. Porque nos cambia y nos transforma a nosotros. Mata al viejo hombre que está en usted. Así que si usted quiere hacer guerra espiritual y entablar esa batalla con las tinieblas, al primero que tiene que matar es al viejo hombre que está en usted. La vieja naturaleza que está en usted. Y a medida que usted sea transformado en la persona que Dios quiere que sea, usted va a aumentar su capacidad de resistir al diablo y permanecer en el camino de la fe. Amén. Número 4. Que comprendamos que los padecimientos son necesarios. Una marca de una persona que se humilla delante de Dios comprende que los padecimientos, que los sufrimientos, que las dificultades son necesarias para su perseveración, para su perseverancia en el camino de la fe. La persona arrogante piensa que no merece sufrimientos. Únicamente una vida de riqueza, únicamente una vida de comodidad, únicamente una vida sin estorbos, sin obstáculos y sin situaciones difíciles. Y piensen, ¿por qué Dios permite que yo esté padeciendo? ¿Por qué Dios permite que pase por estas cosas? Pero el creyente que se humilla delante de la mano de Dios vive con el entendimiento de que los propósitos de Dios, aunque vayan a ser concretados o materializados en el futuro, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, ese creyente que se humilla delante de Él comprende que el dolor presente es necesario para poder ver ese fruto de justicia de Dios en su vida. El dolor no está alejado de nosotros como cristianos en esta vida. Y a medida que somos atacados por el enemigo, hermanos, esto es lo hermoso, que a medida que nosotros enfrentamos estas situaciones difíciles, a medida que nosotros enfrentamos estas pruebas, a medida que nosotros enfrentamos todas estas calamidades, nosotros lo vemos como sufrimiento, nosotros lo vemos como martirio, nosotros lo vemos como tortura, nosotros lo vemos como algo totalmente incómodo que quisiéramos ya terminar. Pero simultáneamente, Dios nos está, dice Pedro, Dios nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. ¿Se da cuenta? El diablo nos está atacando, nos está acosando, nos está haciendo pasar por situaciones difíciles. Pero Dios está utilizando todas esas cosas para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos en el camino de la fe. Y me gustó mucho este pasaje que vimos en la conferencia de consejería que resaltó el hermano Joel, lo leíamos allá con Víctor, Job 13:15 y 16. Mire qué hermoso esto, mire la manera en cómo Job expresa estas cosas. Job 13:15-16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job está reconociendo la posibilidad de que en su vida haya impiedad, de que él actúe en cierta manera como un impío. Entonces él reconoce también que necesita la salvación de parte de Dios. Y si necesita la salvación de parte de Dios, está dispuesto a recibirla y a aceptarla, aunque ésta venga en forma de su propia muerte. Así que cuando aunque Dios lo mate, aunque Dios acabe con su vida, él reconoce que esa muerte es necesaria para su salvación. Él reconoce que esa muerte es necesaria para obtener esa gloria que él espera. ¿Por qué? Porque los impíos no pueden permanecer delante de Dios. Entonces, si Dios consiente en matarme, es porque en mi vida hay impiedad. Y es necesario que yo padezca por esa muerte para que yo pueda obtener la salvación de mi alma y para que yo pueda tener la glorificación de parte de Dios. Todos estos padecimientos son necesarios para que yo pueda ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Es necesario. Por eso 1 Pedro 4:12 nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si fuera algo extraño. Aquí Pedro dice: es necesario para que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Estas cuatro palabras que Pedro utiliza acá aluden fortaleza y aluden determinación. Dios obra en medio de nuestros sufrimientos para producir en nosotros un carácter más fuerte, para producir en nosotros los frutos de justicia que Él demanda de nosotros como hijos y como creyentes. Eso explica por qué muchas veces el sufrimiento de los cristianos es mayor al sufrimiento de los impíos. Porque a diferencia de los impíos, Dios sí tiene un plan de perfeccionamiento para nosotros. Y Él sabe que la única manera en que nosotros podemos llegar hasta ese punto en que demos los frutos de justicia necesarios es que pasemos por ese proceso. Por ese proceso de purificación. Finalmente, un creyente que se humilla delante de Dios puede darle la gloria en todo momento. Pedro dice en el verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El cristiano soberbio, el cristiano arrogante, le roba la gloria a Dios. Todo se trata de él, todo se trata de sus necesidades, todo se trata de su esfuerzo personal, todo se trata de su piedad. La marca de un creyente verdadero, un creyente que se humilla ante la poderosa mano de Dios, es que comprende que la gloria es para Dios únicamente. Ayer hablábamos con un hermano y nos compartía acerca de cómo orar en el nombre de Jesús no es simplemente ponerle una frase o como una frase en un contrato que obliga a Dios a cumplir nuestras peticiones. A veces decimos: oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Y por qué decimos en el nombre de Jesús? Ah, porque si es en el nombre de Jesús, entonces Dios iba a oír nuestras oraciones. Entonces agregamos esa cláusula de en el nombre de Jesús, para que Dios escuche nuestras oraciones y para que las cumpla. Y realmente orar y decir en el nombre de Jesús, es decir, que nuestra petición, lo que nosotros estamos pidiendo, en realidad es para la gloria de Jesús, no para la gloria de nosotros. Estar de acuerdo con el plan y con la voluntad de Jesús. Pero muchas veces lo que pedimos es algo para nosotros, disfrazado con que la gloria es para Jesús. Y como lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios está obligado a cumplirlo. Y eso no es así. La marca de un creyente humilde es que comprende que toda la gloria va a ser para Dios. Y para muchos es fácil darle la gloria y decir gloria a Dios, no, y todo esto es para la gloria de Dios. Y Dios me ha hecho multimillonario para su gloria. Y Dios me ha dado esto para su gloria. Y este carro bonito es para su gloria. Y esa iMac que me dio es para su gloria. Y este iPhone nuevo es para su gloria. Y todas estas cosas fantasiosas son para su gloria. Pero realmente, realmente son para la gloria de Dios o son para la gloria tuya. Es fácil darle la gloria a Dios con nuestras palabras, pero es difícil darle la gloria a Dios con nuestra vida. Muchos dan la gloria a Dios acostados en sus camas, en lugar de venir acá a la iglesia y darle la gloria a Dios en compañía de sus hermanos. Pero dicen gloria a Dios acostados desde la comodidad de sus hogares. ¿Cree usted que eso realmente da gloria a Dios? Cuando la voluntad de Dios es que estés un domingo acá sentado con tus hermanos, edificando a la iglesia y siendo tú mismo edificado por la predicación de la palabra del Señor. Muchos le dan gloria con sus labios, pero no con su vida. Cuando le damos gloria a Dios con nuestros labios, pero no con nuestras acciones, en nuestra vida y con nuestra obediencia hacia Dios, en realidad no le estamos dando la gloria a Él. Si decimos que le damos gloria a Él, pero no somos obedientes a su palabra, si la palabra no está produciendo frutos en nosotros, si nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, realmente nuestro darle gloria a Dios es fútil, superficial y ficticio. Sirve de nada si no hay obediencia en tu vida. Si queremos vivir, hermanos, en humillación ante Dios, para que podamos ser exaltados en su debido tiempo, y es en su debido tiempo, puede ser cuando Él vuelva al final a establecer su reino. Puede que no lo mires en el curso de tu vida, pero si quieres tú ser humillado delante de Dios y ser exaltado en el tiempo preciso, debemos aprender, hermanos, a darle gloria a Dios, no solo de palabras, sino también de obra, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. Oremos al Señor. Pongámonos de pie.